Abrimos la puerta de la habitación desdoblada este miércoles 3 de marzo. Son las 8 y 11 minutos y estás escuchando Radio Enlace, la radio comunitaria del barrio de Hortaleza, en el 107.5 de la FM o entre www.radioenlace.org. Dentro de la habitación nos saluda Carmen Haro en un programa dedicado a la cantante y poetisa norteamericana Patti Smith con motivo de su actuación junto a Tony Shanahan el próximo 28 de marzo en Gijón, dentro del festival Palabra y Música. Y para hablar de Patti Smith no solo recurriremos a su música, sino a las palabras que le han dedicado otros y tomaremos prestada la voz y las notas de sus maestros, amigos y referentes Dylan, Ginsberg y Rimbaud y seguidores como Nirvana o Rem. Palabras y música. Comienza La Habitación Desdoblada. Estoy subida en un andamio. ¡Qué emoción! ¿Qué está pasando? Sospecho que es la coronación de la reina. Pero no, oh Dios, estoy equivocada. Es su ejecución. Y estoy atrapada. No puedo hacer nada por impedirlo. Lo veo todo a vista de pájaro. Observo el castillo. Miro a la reina. Nadie parece reparar en ella. Y ella se mueve como dentro de un sueño, ingrávida. Lo mismo que si no tuviera nada que ver con lo que están haciendo. ¿Entiende que su muerte está cerca? ¿Cómo la admiro? Ella es una verdadera heroína, inconsciente de su fuerza, del modo en que el poder, el amor y la muerte giran a su alrededor, igual que si jamás se hubiera detenido ante un espejo.
Here we are now, entertaining. always been and always will until the what it takes, and yet I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find. Oh well, whatever, never mind. Hello, 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 hello. The empty hand of innocence transfusing street of the sorrows and children of the wood, hounded, shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world, droning, overturning tables, laden with silver sacrificial birds, beating goatskin drums, advancing with hands outstretched, when we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, haunted feet, sniffing, stoned out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, foul mouth, glassy-eyed, hallucinating.
Palabra y música. Gijón acoge un año más el Festival de Spoken Word en esta sexta edición, además de introducir algunas novedades, cumple con uno de los deseos que lleva persiguiendo desde su primer año, traer a Patti Smith, una de las grandes estrellas de la literatura del rock, que ofrecerá un recital poético y musical el domingo 28 de marzo, acompañada del no menos legendario Lenny Kaye, el guitarrista con el que comenzó a colaborar en 1971, y además con Tony Shanahan. También la llamada madrina del punk, a la que hemos escuchado en su versión del Smell Like Teen Spirit de Nirvana, y que nos cubre ahora con su tema Gloria, durante el festival que se celebra en el Teatro Laboral de Gijón, participan Jonathan Coe y The Height Llamas, además la mallorquina María Antonia Oliver, junto a su compañía de danza, representará su último espectáculo, en el que a partir de textos poéticos de autores de Baleares se abordan temas como la identidad y la construcción del lenguaje verbal y no verbal. Molineylor también participará en este festival, tanto en la parte más educativa como con una representación. Naylor es una de las voces más destacadas de la poesía actual del Reino Unido. Además de poeta, es guionista y performer. Ha escrito y dirigido obras de teatro y actualmente es guionista de una obra radiofónica para la BBC. En esta edición de Palabra y Música presentará los poemas de la obra en la que está trabajando actualmente. En ella cuenta la historia real de cómo le afectaron los atentados de julio del 2007 en Londres y explora cómo reconstruimos nuestras vidas después de que hayan sido hechas pedazos. Además de su actuación, impartirá un taller en la Universidad de Oviedo. Pero vamos a escuchar un poco de Gloria, de Patti Smith. No está sonando eso, está sonando Back in the USA de MC5. Vamos a ver.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me.
También dentro del festival Palabra y Música se presenta Nine Poems in Basilicata, un documental que surgió cuando Antonello Faretta conoció en Basilicata a John Giorno, que estaba investigando sus orígenes familiares. Estructurado a partir de los 9 de los poemas del único autor vivo de la generación Beat y grabado sin seguir un guión preestablecido, se estructura por el ritmo, la voz y los gestos que componen los poemas de Giorno. Se trata de la única película que ha conseguido reflejar el lenguaje cinematográfico, el lenguaje performativo de uno de los grandes poetas de la poesía norteamericana contemporánea. Además, el festival se completa con actividades paralelas como talleres, conferencias y charlas, elementos que ayudan a completar el carácter divulgador de un festival que, como ellos han dicho en varias ocasiones, tiene entre sus objetivos conseguir que los más jóvenes le pierdan el miedo a la literatura. El festival Palabra y Música se celebra del 25 al 28 de marzo en el Teatro La Laboral de Gijón y en la Universidad de Oviedo. Pero volvemos a la protagonista de esta habitación desdoblada, Patti Smith, a la que queremos retratar a través de sus textos, su música y sus maestros. Escuchamos Gloria, del segundo álbum Horses, lanzado en 1975, que está producido por John Cale. Pero previo a este, editó un sencillo Hey Yo, Peace Factory, junto al guitarrista Lenny Kaye, el bajista Ivan Kral, el batería Jane D. Doherty y el pianista Richard Soll. Sus primeros conciertos los financió el fotógrafo Mapplethorpe, al que conoce en Nueva York, y fue compañero de andanzas en los primeros 70, cuando Smith participaba en varios proyectos teatrales y recitales poéticos. Grababa sus primeras canciones, algunas de ellas basadas en sus propios poemas, y también es cuando comienza a pintar. La cara B de su primer álbum, Hey Yo, Peace Factory, deja clara la pasión de Patti Smith por la poesía al expresar la salvación que encuentra en la lectura de Arthur Rimbaud mientras trabajaba en una fábrica. Arthur Rimbaud. Él fue joven. Él fue un joven maldito. Fue casi un dios maldito. Se alimentó con la sangre de jóvenes muñecas. El poder de su risa loca corriendo para mostrar la visión de lo que fue su infierno. De pronto, su salud se golpeó contra las jóvenes muñecas acicaladas como burros. Clavó alfileres en la cabeza de los inocentes. Mala semilla con una tristeza dorada. ¡Ja, ja! Es él el que ríe el último. Cabellos rubios que se enredan en su respiración vital. Hidrógeno blanco. Rimbaud. Salvador de los científicos olvidados. La magia de los alquimistas de la palabra. La energía de la palabra. Los disparos de los rayos de amor en las ceremonias obscenas nos dejan marcas doradas. Rimbaud bendito. Rimbaud herido de Rimbaud. Ángel con mangas de cabellos azules. Luz sin sombra. Rimbaud fue una piedra rodante como todos los profetas perseguidos. Fue un joven demasiado maldito. Smith le dedicaba estas palabras a Rimbaud, al que señala siempre como una influencia clave. También le ha dedicado libros y consiguió junto a Bob Dylan salvar la Casa del Hombre de Londres, donde los poetas franceses Rimbaud y Paul Verlaine mantuvieron un romance legendario en 1872, y donde tanto uno como otro escribieron algunos de sus versos más célebres. También Patti Smith ha llegado a ser condecorada por el gobierno francés con la Legión de las Artes y las Letras, entre otras cosas, por su difusión de la obra de Rimbaud en el mundo anglosajón. Es decir, Patti Smith no se entiende sin los versos del adolescente Rimbaud, y por ello, ahí van las líneas de Una temporada en el infierno.
Antes, si no recuerdo mal, mi vida era un festín en el que se abrían todos los corazones, en que todos los vinos corrían. Una tarde senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Me armé contra la justicia. Me di a la fuga. brujas, miseria, odio. Mi tesoro os fue confiado. Conseguí que se desvaneciera en mi espíritu toda esperanza humana. Sobre la alegría, para estrangularla, di el salto sordo del animal feroz. Llamé a los verdugos para morder, mientras iba muriendo, la culata de sus fusiles. Llamé a las catástrofes para ahogarme en la arena, la sangre. La desdicha fue mi Dios. Me tendí en el barro. Me sequé al aire del crimen. Y le hice una jugada a la locura. Y la primavera me trajo la horrible risa del idiota. Hasta que hace muy poco, cuando estaba a punto de estirar la pata, soñé con buscar la clave del antiguo festín, el que acaso recuperaría el apetito. La caridad es la clave. Esta inspiración prueba que estaba soñando. Seguirás siendo hiena, etc., protestó el demonio que me había coronado con tan amables amapolas. Llega hasta la muerte con todos tus instintos y con tu egoísmo, con todos los pecados capitales. Ay, ya he tenido demasiado. Pero querido Satán, se lo suplico, una pupila menos irritada. Y, a la espera de pequeñas bajezas que lleguen con retraso, para usted, que estima en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o didácticas, para usted arranco algunas repugnantes hojas de mi cuaderno de condenado.
Un poema erótico le dedicó Patti Smith a Rimbaud, pero seguimos hablando de su música. Mientras en Horses, su segundo trabajo, se unen punk, rock y poesía, en el siguiente, Radio Etiopía, el giro hacia el punk se hace más evidente. A finales de los 70, Smith edita dos álbumes más. Easter, que contiene su clásico Because the Night, tema que estamos escuchando, compuesto por Bruce Springsteen y Wave. Y antes de grabar este último, Smith conoce a su futuro esposo, Fred Sonic Smith, guitarrista del mítico grupo MC5, quien adoraba tanto la poesía como ella. Con él tiene dos hijos, Jackson y Jis, a quienes decide dedicarse por completo durante gran parte de los años 80, abandonando temporalmente la escena musical, con la excepción de la grabación del álbum Dream of Life, en el que se incluye otro tema clásico de Smith, People Have the Power.
roommate drinking a glass of tea. From the other end of the hallway, a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly. The mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's being surrounded by horses, 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 horses coming in all directions. White, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, 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 horses. Do you know how to pony? Like Boney Maroney. Do you know how to twist?
Escuchamos Land del álbum Horses. Seguimos hablando de Patti Smith. La habíamos dejado en los años 90, que son, bueno, el periodo más trágico de la vida de la poeta del punk norteamericano. Su marido Fred Smith, su hermano y el teclista de la banda Richard Soul fallecen durante la primera mitad de esta década. Como consecuencia, Smith decide abandonar su retiro y la vida familiar y retoma su carrera musical. En 1995, sus amigos Michael Stipe y Allen Ginsberg, a quien había conocido durante los primeros años en Nueva York, la animan a embarcarse en una gira musical que realizó junto a Bob Dylan para recuperarse de los trágicos sucesos.
Yellow hair, I put my fingers through his silken hair and found a stair. And I don't waste time, I just walk right up and saw that up there. It is a sea up there.
Y aquí surgen otras voces y otros ritmos que complementan a Patti Smith, el poeta beat Allen Ginsberg, amigo también de Jack Kerouac, Neil Cassidy y William Burroughs, y autor de Aullido, obra que se considera escandalosa por la crudeza de su lenguaje, a menudo explícito. Poco después de su publicación, en 1956, por una pequeña editora de San Francisco, fue prohibida. Y la prohibición fue un caso célebre entre los defensores de la primera enmienda de la Constitución estadounidense. Fue anulada después de que el juez Clayton Horn declarara que el poema poseía importancia social redentora.
On my knee, on the screen, and I
looked at Johnny and handed him a branch of coral flame in the heart of a man. The waves were coming in like Arabian stallions, gradually lapping into seahorses. He picked up the blade and he pressed it against his smooth throat, spewing, and let it dip in the veins, dip in to the sea.
Y no nos podemos quedar con las ganas de escuchar un poco del poema Aullido. Consta de tres partes, bastante largas, pero ahí van unos versos de la primera parte.
He visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, histéricos, famélicos, muertos de hambre arrastrándose por las calles, negros al amanecer buscando una dosis furiosa, cabezas de ángel abrasadas por la antigua conexión celestial al dínamo estrellado de la maquinaria de la noche, quienes pobres y andrajosos y con ojos cavernosos y altos se levantaron fumando en la oscuridad sobrenatural de los departamentos con agua fría flotando a través de las alturas de las ciudades contemplando el jazz.
Quienes expusieron sus cerebros al cielo, bajo él, y vieron ángeles mahometanos tambaleándose en los techos de apartamentos iluminados.
Quienes pasaron por las universidades con ojos radiantes y frescos, alucinando con Arkansas y la tragedia luminosa de Blake entre los estudiantes de la guerra.
Quienes fueron expulsados de las academias por locos, por publicar odas obscenas en las ventanas del cráneo.
Quienes se encogieron sin afeitar y en ropa interior, quemando su dinero en papeleras y escuchando el terror a través de las paredes.
Quienes se jodieron sus pelos púbicos al volver de Laredo con un cinturón de marihuana para New York.
Quienes comieron fuego en hoteles coloreados o bebieron trementina en Paradise Alley. Muerte, o purgaron sus torsos, noche tras noche con sueños, con drogas, con pesadillas despiertas, alcohol y verga y bolas infinitas, ceguera incomparable. Calles de nubes vibrantes y relámpagos en la mente saltando hacia los polos de Canadá y Patterson, iluminando todas las palabras inmóviles del tiempo. Sólidos peyotes de los vestíbulos, amaneceres en el cementerio del árbol verde, ebriedad del vino en los tejados. Puestos municipales, el neón estridente, luces del tráfico, parpadeantes. Vibraciones del sol, la luna, y los árboles en los bulliciosos crepúsculos de invierno de Brooklyn. Estrepitosos tarros de basura y una regia clase de iluminaciones de la mente.
Quienes encadenaron a sí mismos a los subterráneos para el viaje infinito desde Battery al Santo Bronx en Benzedrina hasta que el ruido de las ruedas y niños empujándolos hacia salidas exploradas estremecidas y desiertos golpeados de cerebros absolutamente secos de esplendor en la melancólica luz del zoo.
Quienes se hundieron toda la noche en la luz submarina de Blickford, emergidos y sentados junto a la añeja cerveza después del mediodía en el desolado Fugazis, escuchando el crujido del destino en la caja de música de hidrógeno.
Quienes hablaron 70 horas seguidas desde el parque a la barra a Bellevue, el museo al puente de Brooklyn, batallón perdido de conversadores platónicos bajando de espaldas las escaleras de escape de los alféizares del Empire State lejos de la luna, gritando incoherencias, vomitando, susurrando hechos y recuerdos, y anécdotas, y patadas en la bola del ojo, y traumas de hospitales, y cárceles, y guerras, intelectos enteros desgregados en amnesia por 7 días y noches con ojos brillantes, carne para la sinagoga arrojada al pavimento.
Quienes se desvanecieron en ninguna parte del Zen New Jersey dejando un reguero de ambiguas postales ilustradas de Atlantic City Hall, sufriendo sudores orientales y artritis tangerianas y jaquecas de China bajo la basura en las salas inmuebles de Newark.
Quienes dieron vueltas y vueltas en la medianoche por el patio de trenes preguntándose a dónde ir y fueron, sin dejar corazones rotos.
Quienes prendieron cigarrillos en vagones traqueteando por la nieve, hacia granjas solitarias en la noche del abuelo.
Quienes estudiaron a Plotino, Poe, San Juan de la Cruz, telepatía y cábala debido a que el cosmos, instintivamente, vibraba en sus pies en Kansas.
quienes solos por las calles de Idaho buscaban ángeles indios visionarios, que fueran ángeles indios visionarios.
Quienes pensaban que solo estaban locos cuando Baltimore destellaba en éxtasis sobrenatural.
Quienes saltaron a las limusinas con el Chinaman de Oklahoma, impulsadas por la lluvia de los pequeños pueblos a la luz callejera de la medianoche del invierno.
Quienes haraganeaban hambrientos y solos por Houston buscando jazz o sexo o sopa y siguieron al brillante español para conversar sobre América y la eternidad, una tarea sin esperanza, y tomaron un barco para África.
Quienes desaparecieron en los volcanes de México dejando tras lo suyo nada excepto la sombra del estiércol y la lava y la ceniza de la poesía quemada en Chicago.
Quienes reaparecieron en la costa oeste investigando el FBI en barbas y pantalones cortos con grandes ojos pacifistas atractivos en su oscura piel entregando incomprensibles folletos.
Quienes se quemaron sus brazos con cigarros encendidos protestando contra la bruma narcótica del tabaco del capitalismo.
Quienes distribuyeron panfletos supercomunistas en Union Square sollozando y desvistiéndose mientras las sirenas de los Álamos los deprimían y se deprimía Wall y el ferry de Staten Island también se deprimía.
Quienes rompieron a llorar en blancos gimnasios desnudos y temblorosos frente a la maquinaria de otros esqueletos.
Quienes mordieron detectives en el cuello y chillaron con placer en autos policiales por no cometer un crimen salvo su propia pederastia salvaje y su intoxicación.
Quienes se aullaron de rodillas en el metro y fueron trasladados por el techo ondeando sus genitales y manuscritos.
Quienes permitieron ser penetrados por el ano por virtuosos motociclistas y gritaron con alegría.
Quienes chuparon y fueron chupados por aquellos serafines humanos. Los marineros, caricias del amor atlántico y caribeño.
Quienes eyacularon en la mañana, en la tarde, en jardines de rosas y en el pasto de parques públicos y cementerios, esparciendo su semen libremente a quienquiera que llegara.
Quienes hiparon sin cesar tratando de reír, pero se retorcían de llanto detrás de un cubículo de baño turco cuando el ángel rubio y desnudo venía a atravesarlos con una espada.
Quienes perdieron a sus amantes por las tres viejas musarañas del destino, la musaraña tuerta del Doral heterosexual, la musaraña tuerta que hace guiños fuera del útero y la musaraña tuerta que no hace nada sino sentarse en su trasero y corta las hebras doradas intelectuales del vislumbre del artesano.
Quienes copularon extáticos e insaciables con una botella de cerveza, un novio, un paquete de cigarrillos, una vela, y se cayeron de la cama, y continuaron en el suelo y por los pasillos, y terminaron desmayándose en la pared con una visión del último coño, y llegaron a eludir el último atisbo de conciencia.
Quienes endulzaron las conchitas de un millón de chicas temblorosas en el ocaso, y tenían los ojos rojos en la mañana, pero preparados para endulzar las conchitas de sol naciente, desde antes traseros bajo los establos y desnudos en el lago.
Quienes iban a putas en Colorado por miríadas en autos robados. NC, héroe secreto de estos poemas, semental y adonis del alegre Denver a la memoria de sus innumerables encamadas con chicas en lotes vacíos, patios de bares, hileras de desvendijadas calles rodantes de la cima de montañas, en cavernas o con demacradas meseras en familiares subidas de enaguas al lado del camino. Especialmente la secreta estación de gasolina, solipsismos de Juan y callejones pulverinos también.
Quienes desvanecieron en vastas películas sórdidas se transformaron en sueños, despertaron en un repentino Manhattan y se encontraron a sí mismos fuera de los sótanos colgados sobre descarazonados Tokay y los horrores de los sueños del hierro de la Tercera Avenida y tropezaron con las oficinas de desempleo.
Quienes caminaron toda la noche con sus zapatos llenos de sangre en los muelles esperando una puerta en el East River para entrar a un cuarto lleno de vapor caliente y opio.
Quienes crearon grandes dramas suicidas en el apartamento de los acantilados del Hudson bajo el rayo azul de la luna de tiempo de guerra y sus cabezas eran coronadas con el laurel del olvido.
Quienes comieron la cazuela del cordero de la imaginación o dirigieron cangrejos en el fondo lodoso de los ríos de Bowery.
Quienes lloraron por el romance de las calles con sus carritos llenos de cebollas y mala música.
Quienes se sentaron en cajas respirando en la oscuridad bajo el puente y se levantaron para construir arpas en sus desvanes.
Quienes tosían en el sexto piso del populoso Harlem con llamas bajo el cielo tuberculoso rodeado por las jaulas naranjas de la teología.
Quienes garrapatearon toda la noche golpeando y rodando sobre elevadas incantaciones que en las amarillas mañanas eran estrofas de jerigonza.
Quienes cocinaron animales podridos, pulmones, corazón, pata, cola y tortilla soñando con el puro reino vegetal.
Quienes se zambulleron en camiones de carne buscando un huevo.
quienes tiraron sus relojes del tejado para dar su voto a la eternidad fuera del tiempo y despertadores cayeron sobre sus cabezas todos los días por la siguiente década.
Quienes se cortaron las muñecas 3 veces seguidas sin éxito. Se rindieron y fueron forzados a abrir anticuarios donde pensaban que se ponían viejos y gritaban.
Quienes fueron quemados vivos en sus inocentes trajes de franela en Madison Avenue entre ráfagas de versos plomizos y el parloteo borracho de los regimientos de acero de la moda y los chillidos de nitroglicerina de las agencias de publicidad y el gas mostaza de los editores siniestramente inteligentes o cayeron por los taxis ebrios de la absoluta realidad.
Quienes saltaron del puente de Brooklyn, esto realmente sucedió, y quedaron desconocidos y olvidados en el aturdimiento fantasmal de los callejones de la sopa y camiones de incendio de Chinatown. Ni siquiera una cerveza gratis.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me.
Y eso han sido unos versos de la primera parte de Aullido, localizados en internet, de ahí las conchitas y la versión latinoamericana de este poema. La segunda parte estuvo inspirada y escrita principalmente por el poeta, por Allen Ginsberg, durante una visión causada por el peyote. Ginsberg intentó escribir numerosos poemas bajo la influencia de varios tipos de droga, incluyendo el ácido lisérgico o el LSD. Esta práctica era una manifestación específica de su enfoque experimental de carácter más general. Por ejemplo, también escribió poemas recitándolos, grabándolos en cintas de cassette y transcribiendo los resultados.
I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to the one.
Y escuchamos a otro de los amigos que dejaron su huella en Patti Smith, Mr. Bob Dylan, y su Mr. Tambourine Man, al que dedica el periodista Hunter S. Thompson su libro Miedo y Asco en Las Vegas, un texto delirante al que luego dio imagen en una película homónima, Terry Gilliam.
Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun.
Pero volvemos a Patti Smith y a Dylan. Después de su gira conjunta de 1995, en 1996, Smith volvió a trabajar con su banda habitual para grabar Gone Again, que incluye el tema About a Boy, un tributo al cantante de Nirvana, Kurt Cobain. Smith era admiradora de Cobain, pero declaró estar más enfadada que triste por su suicidio. Ese mismo año también colaboró con Michael Stipe en Evo the Letter, una canción de Rem del álbum New Adventures in Hi-Fi, que también ha tocado en directo con ellos. Y después del lanzamiento de Gone Again, Patti Smith grabó 2 álbumes más, Peace and Noise en 1997 y Gung Ho en 2000. Las canciones 1999 y Glitter in the Eyes fueron nominadas a un premio Grammy como Mejor Interpretación Pop Femenina. Además, en 2002, en septiembre, se exhibió en el Museo Andy Warhol de Pittsburgh una exposición de arte llamada Strange Messenger, que incluía dibujos y arte visual de la artista. Y en abril del 2004, Patti Smith lanzó al mercado Tramping, que incluía varias canciones sobre ser madre, en parte en tributo a su propia madre que había fallecido 2 años antes. Su último álbum es 12 y está lanzado en 2007.
And
Su producción poética se ha mantenido incesante desde sus comienzos, allá por 1970. Algunos títulos, Seven Heaven, Jaja, Houdini y Wit, pero su texto seminal fue sin duda Babel, coincidiendo con los años de gloria del Patti Smith Group. Existe traducción al castellano en la editorial Anagrama. Early Work, 1970-1979, compila gran parte de sus obsesiones de aquella época y añade poemas inéditos, amén de las fotografías de Mapplethorpe y Judy Lynn que adornan sus páginas.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you.
Y para terminar de cerrar el retrato, unas palabras de Norberto Cambiaso sobre el artista. Patti Smith jamás se sintió culpable de que la consideraran demasiado intelectual para el mundo del rock and roll. Sus detractores insinuaban que lo suyo no era otra cosa que una indigestión con la poesía de Rimbaud en las traducciones de la Group Press, pero esa crítica, en última instancia, era fastidiosamente intelectual. La traducción sí fue, en cambio, un principio constitutivo de su música y sus poemas, una búsqueda desenfrenada de tradiciones a absorber. Toda la carrera de Patti Smith puede interpretarse como la exposición de su propia biografía personal. Los iconos de la cultura moderna se dan cita en una abigarrada sucesión que se equipara tanto a la desordenada sintaxis sin pausa de sus poemas como a la urgencia de su voz en los destellos eléctricos de sus canciones. Rimbaud, Godard, Jim Morrison, Robert Bresson, Jackson Pollock, Jimi Hendrix, los Rolling Stones, Patty Hearst, William Burroughs, Allen Ginsberg, los antepasados indígenas, Houdini, MC5, son apenas una breve muestra, no tanto de su veracidad culta como de su frenética obsesión por integrarlos a su propio universo personal. Muchos a los que uno detestaría en ciertos contextos adquieren un sentido diferente en las imágenes de Patti Smith. Solo allí parecen convivir juntos sin contradecirse unos a otros. Solo allí entablan un diálogo imaginario del cual la Smith es a la vez árbitro y hacedora. Son la excusa que forja su propia personalidad como estrella de rock, porque más allá de que innumerables veces debió enfrentar la acusación de pretenciosa, Patti entendió como nadie en qué consistía la verdadera fuerza del rock and roll, y toda su vida estuvo tamizada por semejante filtro. Supo desde el comienzo que la cultura solo funciona en sus aplicaciones concretas, que podía elevar a conciencia el gesto paradigmático de esa música amada, la apropiación indiscriminada de cuanta fuente se encontrara a su alcance, pero traducida siempre a la lengua emblemática del rock. Redujo el poema oratoria y el rock and roll a su materialidad más esencial, la electricidad. «Vive rápido», fue su consigna, pero se negó a completarla con el «Muere joven», que tanto atraía a sus compañeros de ruta del punk. Las connotaciones elegíacas y el romanticismo apocalíptico de sus canciones podrían haber sido sospechosos desde el punto de vista de una aprensión social, cuanto menos inofensivos. Pero Patti Smith no es filósofa o socióloga. Es una cantante que va lo suficientemente lejos en su conexión del rock y la cultura joven como para sonar convincente. En su grupo, esa furia minimalista que configura el soundtrack perfecto para la urgencia revolucionaria de su voz lo es todo. Un erotismo que su figura raquítica y desgarbada tendería a desmentir aun bajo el ojo profesional de la cámara de Mapplethorpe. La emoción aflora en los surcos de sus discos, en particular en las cuatro gemas, Horses, Radiotopía, Easter y Wave, que nos ofreciera en los 70. También en su libro de poemas más famoso, Babel. Pero es una emoción fulgurante, nunca contenida por las astucias de la razón que suelen legitimar las academias y los museos. Basta escuchar su recitado de Baby Log, la musicalidad que otorga a sus poemas, la repetición fonética y el arranque furioso del tema siguiente. Por eso a veces su poesía no obtiene toda la intensidad de la que es capaz si se la abstrae del formato rockero en que ha sido pensada. No se trata de reeditar la distinción kantiana entre sensibilidad y entendimiento, menos aún de la adjudicación, frecuente en el machismo, de una sensibilidad impoluta a la figura femenina. La obra de Patti Smith simplemente ignora ese dualismo. Para ella, sensibilidad es entendimiento o viceversa. Y hasta aquí esta edición de la habitación desdoblada dedicada a Patti Smith. Nos despedimos con Back in the USA de MC5. Os recordamos que Patti Smith actuará el próximo 28 de marzo en el Teatro La Laboral de Gijón dentro del Festival Palabra y Música. Podéis comprar ya las entradas desde la web www.palabraymusica.org. Os hemos acompañado en esta edición de la habitación desdoblada Fran Gallardo y Carmen Aro. Os esperamos el miércoles que viene a las 8 en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. ¡A disfrutar!